Meditemos en la sanidad espiritual que el Señor puede dar a nuestras vidas. Desde que preparamos para la clase de Romanos, hemos llegado a ese pasaje donde dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al hombre en su miserabilidad, aún el cristiano, en esa lucha de querer hacer lo bueno, pero no poder hacerlo, el mismo apóstol reconoce que ¿quién le puede librar de este cuerpo de muerte? Un cuerpo de muerte. La Biblia habla de estas expresiones. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay otros versículos que nos menciona el apóstol cuando nos habla en Romanos 6. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado, cuerpo de muerte. Y como bien lo presenta, ¿verdad? Y creemos que es eso, un exegeta, que no necesariamente quiere decir que nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios ha creado, necesariamente sea pecaminoso, sino es el cuerpo de muerte o el cuerpo de pecado, es el cuerpo dominado por el pecado. El cuerpo, el ser incitado por el pecado. Hay una ley del pecado que mora, dice el apóstol, en mí. Y esa ley del pecado se revela contra la ley de mi mente. Porque yo como cristiano me deleito en la ley de Dios. Con mi mente, dice, en el hombre interior, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, se revela contra la ley de mi hombre interior que se deleita en Dios. El incrédulo no puede deleitarse en Dios. El cristiano que ahora tiene a Cristo y que el Espíritu Santo ha venido a su vida y el Señor ha limpiado y el Señor está allí y el nuevo hombre está ahí, el Espíritu nos anhela y los deseos del Espíritu se deleita en la ley de Dios y busca hacer la voluntad de Dios, desea, quiere agradar ahora a Dios. Pero ve otra ley, hay otra ley en sus miembros que se revela o que está en plena batalla, no hay tregua contra la ley de mi mente y me lleva a esa ley, en esa pelea me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no quiere decir que como que tengo que ahora cortarme una mano o quitarme un ojo, aunque dice el Señor Jesucristo que si tu ojo te es ocasión, sácalo. Pero no es cuestión de algo físico, pero sí es una obra espiritual. El Señor puede librarme. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero si queremos acudir a nuestro médico para sanidad, tenemos que ver nuestra condición. Nuestra condición. Y dice también en Romanos capítulo 6, mire versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es el pecado que quiere reinar en nuestro cuerpo mortal. Ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado. Una cosa, el pecado quiere reinar en nuestro cuerpo mortal, pero también nosotros presentamos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Y entonces, al presentarnos al pecado y seguir con el pecado y seguir queriendo hacer nuestra voluntad, nuestros cuerpos, que de por sí están tendenciosos, o nuestro ser, pues se hace más esclavo del pecado, de los placeres, de los gustos que no son con respecto a Dios, de los deseos mundanos, de las obras de la carne. Entonces, esa es una realidad, una condición. Pero hay una promesa ahora, los que estamos en Cristo, que podemos morir al pecado. Podemos ser santificados del pecado, purificados, limpiados. Es un lenguaje tal vez muy básico, pero cuando acepté a Cristo, Él me limpió de mis pecados. Pero creemos, como dice nuestro credo doctrinal, que recitamos con nuestros alumnos, que Él tiene poder para salvar a los hombres de la condenación del pecado. Pero también tiene poder para santificar a los hombres del poder del pecado. Y Cristo tiene poder para liberar a los hombres o salvarlos de la reputación del pecado. De modo que sus vidas sean diferentes. Pero esto no es cuestión de una serie de reglas. Necesitamos una sanidad espiritual. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene poder. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Creemos en el poder de su sangre, y en el poder de la palabra, y en el poder del Espíritu Santo obrando en una vida para sanarla espiritualmente. El poder del Señor no ha menguado. Dice Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así como creemos que instantáneamente, en un momento, el Señor puede dar vida, Él así nos puede dar sanidad espiritual. Hay sanidad médica que se puede tratar con una cirugía, en la cual hay que extirpar lo que está provocando el daño. Hay otros aspectos donde Es todo un progreso. Y creemos que Dios puede obrar instantáneamente y sanar del pecado, pero no creemos que es lo único. También necesitamos ese proceso de santificación para purificar mi yo, mi ser. Y vemos en la Biblia momentos y historias en que el Señor limpió, sanó, purificó. Y nos apropiamos de esas verdades para nuestra propia vida. Tal vez la teología en Romanos a veces es un poco compleja. Pero hay una realidad. Yo he tenido vida en Cristo ahora, pero para que el Señor pueda andar en una novedad de vida, debo morir con Cristo. Debo renunciar a mí. Debo identificarme con su muerte. Es que es algo complejo de comprenderlo. Bueno, ¿cómo? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia habla de la circuncisión del corazón. En Colosenses 2 nos habla de la circuncisión de Cristo. Y lo dice de esta manera, se los leo. Colosenses capítulo 2. En él también fuisteis circuncidados. Y nos dice, con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una circuncisión no hecha a mano. Y Romanos 2 nos dice que la circuncisión es la del corazón. Y Deuteronomio 36 nos dice que el Señor circuncidará nuestro corazón y el de nuestros hijos para que amemos a Jehová nuestro Dios de todo corazón y de toda alma. Bueno, ¿cómo estas verdades, cómo las aterrizo para la realidad espiritual en mi vida? Bueno, ¿cómo al usar la expresión aterrizo, es cómo lo llevo a cabo? Tal vez a veces suena muy complejo. Y podemos decir que el nuevo nacimiento tal vez es muy complejo. Pero cuando vinimos a Cristo, nosotros le pedimos a Él que nos salvara, que nos perdonara. Él nos concedió arrepentimiento. Y le dijimos, Señor, vengo a ti y te pido que me perdones. Te pido que me salves. Purifícame. Hazme una nueva criatura. Y cada uno de nosotros tuvimos nuestro encuentro con Cristo en diferentes circunstancias, ambientes. Hicimos una oración. Algunos después confirmaron esa decisión. Y creímos que Dios nos salvó. Y creemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que no naciere, de nuevo. Pero no es un nacimiento mío, no es algo que yo provoco. Es un nacimiento de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que ha nacido de Dios. Entonces ahora con esta necesidad y al ver nuestras vidas queriendo hacer la voluntad de Dios, ya como cristianos, pero una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo, y que la ley del espíritu, y los deseos de la carne son contra los del espíritu, y los del espíritu son contra los de la carne. Y nos encontramos en esta miserabilidad, nuestro cuerpo de muerte, ¿quién me librará? ¿Qué hago? Tengo que venir a Dios por fe. Es por gracia, no es por obras. Tengo que decirle, Señor, libérame. Es como aquel leproso que en Romanos 8, Mateo 8, vino a Cristo y hincada la rodilla, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Tú tienes fe que Cristo puede limpiarte? Pero viene reconociendo su necesidad, su lepra. Señor, si quieres, tú puedes. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y dice la Biblia que al instante su lepra desapareció. Al instante. ¿Puedo yo acaso venir al Señor y decirle, Señor, purifícame, sáname? El pecado, estas tendencias, haz una obra en mí, Señor, solamente tú lo puedes hacer. ¿Y el Señor responder, contestar nuestra petición? Sí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vendrás. Vienes por la fe. Bueno, ¿es acaso una obra instantánea? Sí. Esto no quiere decir que ya no vas a tener deseos o ya no puedes pecar. Pero creo, por lo que la palabra del Señor dice, que podemos morir al pecado. Y el Señor hacer una obra de tal manera que ahora puedo tener victoria. Tengo que depender de Él, tengo que seguir permaneciendo en Él. No quiere decir que en el momento que yo fui salvo y ya digo, ah, pues ya no leo mi Biblia, no, tengo que seguir dependiendo de Él. Lo mismo en la obra de la santificación, de la purificación. Es probable y bueno, antes de hablar de del cómo, bueno, me estoy adelantando, quiero que lo veamos. Veamos que hay estas promesas. Y ahorita espero no olvidar esto, el cómo. Pero mire, por favor, vaya a Romanos, por favor, capítulo 8. Dice el apóstol, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ajá, y bueno, hay una ley. Es por gracia, es una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Era imposible para la ley, pero Cristo con su muerte condenó al pecado en la carne. Dice versículo 10, Romanos 8, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está dominado por el pecado. Aunque Cristo esté en ti, pero el Espíritu vive. Pero versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El cuerpo está muerto, el cuerpo está dominado, el cuerpo no anda en una novedad de vida, pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es esta ley del Espíritu de vida. Es como cuando Dios, en usando solamente como aplicación, o cuando el Señor hizo nacer esos huesos, o hizo revivir esos huesos secos en Ezequiel 37, por el Espíritu da vida, el Espíritu de Dios santifica. Usa su palabra para santificar. El Espíritu de Dios nos convence de nuestra condición. El Espíritu de Dios nos hace ver nuestra necesidad de rendirnos y decir, darnos cuenta que yo no puedo. ¿Quién? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Solamente lo tomo como una promesa. Versículo 12, hermanos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne, y aunque después no lo dice, pero somos deudores al Espíritu, a la gracia de Dios que nos ha dado su Espíritu. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, versículo 13, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la palabra hijos, huyos, habla de un hijo en madurez. Bueno, pero soy guiado. Bueno, ¿por qué no soy guiado por el Espíritu de Dios? No, la Biblia dice, Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. El Espíritu mora en ti, pero el Espíritu no está guiando tu vida, no está controlando tu vida, no has permitido las obras del Espíritu. El Espíritu es el que lleva ese cuerpo para ser consumido y limpiado en ese altar. El Espíritu. Y sabemos que es una obra de Dios, es una obra de Cristo en nuestras vidas. Bueno, Mire, por favor, ya les compartí a Mateo 8 hace unos instantes, pero quiero llevarles a Isaías capítulo 6. Lo compartíamos ahorita en la escuela dominical cuando hablábamos de Cristo como médico que viene a sanar. Amén. Busque Isaías 6, mientras yo le leo un versículo de Mateo 10. Usted busque Isaías 6. Pero en Mateo 10, cuando Cristo envió a sus discípulos de dos en dos, les dijo, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es la gracia de Dios. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pero algo que sucede en Isaías 6 es precisamente una obra de purificación. Isaías 6 y versículo 5 dice, entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él lo vio, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, una de las cosas que vemos en esta obra de la santificación o de la purificación o de la crucifixión es que aunque es una obra de gracia que en un instante Dios lleva a cabo, es una obra que tiene un proceso, pero no porque necesariamente no sea instantánea, sino porque para llegar a ese punto donde el corazón está rendido para ser purificado, Dios tiene que derribar ciertas barreras. No sé si me estoy dando a entender. Es como si detrás de la puerta estuviese el bálsamo de la sanidad, pero para llegar allí hay un obstáculo aquí, hay otro obstáculo aquí, y hay otro obstáculo aquí, y luego otro obstáculo ahí, y luego hay que abrirla. Y entonces, y es allí donde se nos hace que es algo tan difícil, o que implica una obra nuestra, y no. Ahora, hay que ver una distinción, que cuando Cristo nos salvó, nosotros vinimos a Él, y cuando le pedimos que nos salvara, nuestra alma iba con rumbo al infierno, lo reconocimos. El problema eran nuestros pecados, es decir, no teníamos manera de defendernos delante de Dios. Y Él limpió nuestros pecados. Aún hay personas que para llegar al momento de la salvación, y me refiero de el nuevo nacimiento, hay obstáculos en sus vidas. Tal vez en nuestras vidas también los hubo, pero tendemos a pensar que el momento de nuestra salvación, y es que sí, es el momento en que el Señor me hizo nacer de nuevo, y es cierto. Pero ¿cuántos de nosotros para llegar a ese momento Había pecados dominantes o una, inclusive un concepto de la fe diferente. Aún en el mismo catolicismo que hemos sido enseñados a algo que yo debo hacer, sentimos que, bueno, yo le pedí a Cristo esto, pero no veo esto y yo no me siento mal y tengo que volverle a pedir a Cristo. Y al punto de que pensamos que si yo hago buenas cosas, aunque el que ha nacido de Dios hace justicia, pero llega el momento que me encuentro en una condición, eso me pasó a mí, que yo antes de convertirme a Cristo, yo buscaba al sacerdote para confesarme, estaba completamente, y me acuerdo el día que yo me encontré con que Cristo, me compartieron, Él me podía salvar, y gloria al Señor, yo me convencí, pero después veía mi vida y decía, bueno, a ver, a lo mejor no fui salvo, porque no veo esto, no veo el otro. Definitivamente hubo un cambio en mi vida, pero todavía hay tendencias del pecado. Pero nuestra tendencia es a pensar que casi casi mis obras posteriores son las que me salvan. Y aunque obviamente si no hay un cambio en tu vida es que realmente no has sido salvo. Pero lo que voy es que tuvo que haber en mi vida un momento, se lo comparto yo de mí, en que después de que yo le pedí a Cristo varias veces que entrara en mi corazón, confirmaba mi decisión, hubo un momento en que, recuerdo leyendo un folleto que decía el escritor, la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Has creído en Jesucristo, tienes vida eterna. Tómalo por fe. Y llegó el momento en que yo dejé a un lado cómo me sentía indigno de que decía yo, ¿por qué hago esto? Y sencillamente tuve que descansar de que si he creído en Cristo, tengo vida eterna. Pero con esto no estoy diciendo ahora vive como quieras, sencillamente. Yo creo que yo ya era salvo, pero había una lucha en mí. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Hay muchos que querrán entrar y no podrán. Cuando Juan el Bautista le preguntaron, ¿qué haremos? Él les dijo, el que tenga dos túnicas, no me acuerdo, dice, sí, venga, de una, ¿verdad? A los soldados contentados con vuestro salario. Hay pecados dominantes que limitan a una persona para venir a Cristo. Uno de esos puede ser el hecho de que no es posible que solamente Cristo sea el que me puede salvar. Tan solo este versículo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dejar a un lado mi fe en algo más aparte de Cristo, en mis ídolos, en la Virgen, solamente Cristo, sí, solamente Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo que se encarnó. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Sencillamente tengo que creerlo y arrepentirme de cómo he creído, cómo he sido enseñado. Y en este contexto de la santificación o de la obra de la purificación, se hace un poco más complejo porque ahora ya no son mis pecados que me condenan, sino es el pecado en mí, soy yo. Soy yo. Y es difícil verme a mí. De alguna manera voy a poner una excusa a mi condición. Y lo podemos ver tal vez aquí con Isaías. Hubo varios sucesos para que Isaías llegara a este momento en el cual dijo: ay de mí que soy muerto. Isaías estaba predicando la palabra del Señor y tremendamente él podía sentir: yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no quiere ser que uno que, si uno es cristiano, no, ya está en el pecado y en, no, estamos en la iglesia, estamos en nuestro hogar, queremos hacer la voluntad de Dios, pero sencillamente vemos una ley en nuestros miembros y uno dice: Señor. Y si tu corazón realmente desea ser liberado, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, yo puedo resistir los tratos de Dios para darme esa sanidad espiritual. Hablando de Isaías, lo primero que sucedió es que murió el rey Usías. Así dice, en el año que murió el rey Usías. No dice en el día, no dice en el mes, dice en el año. Isaías 1, versículo 1 nos dice que Isaías predicó en el tiempo de Usías, luego en el tiempo de Jotam, su hijo, y así. Isaías comenzó su ministerio en el tiempo del rey Usías. El rey Usías, según 2 de Crónicas 26, era un buen rey. Se hizo un ejército grande, vistió a su ejército de coseletes, de cascos, de armas, inventó máquinas que lanzaban flechas grandes, catapultas que lanzaban piedras. Era un hombre muy capaz. Interesante que mientras este rey había mucha prosperidad, en cuanto a conocimiento, en cuanto a milicia, el pueblo, Isaías está predicando que el pueblo está apartado del Señor. Toda cabeza está enferma. Y si Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Esa es la realidad y esta es la condición que llegamos al punto de pensar que nuestros años de cristianismo o cierta cosa, cierta prosperidad espiritual o cierto conocimiento que tenemos, eso es ya lo que nos hace aceptos o que ya no tengo necesidad. Pero en el fondo hay una gran necesidad. Hay deseos, hay tendencias, hay pecados que dominan. Hay acciones que uno dice: ¿cómo es posible que yo inclusive piense eso? Es como Hudson Taylor decía, cuando él estaba sirviendo al Señor, ayudando aquí y allá, y le dijo el momento, no sé si se acuerda de ese momento en el video que dice: ¿por qué será que me enfado tanto? Tanto. Necesitamos sanidad. Llegó el momento. ¿Y por qué digo el rey Usías? Porque llegó el día en que el rey Usías, en su sabia opinión y en su orgullo, él quiso entrar al templo de Dios con un incensario para ofrecer incienso. Tan así se consideraba en su capacidad. Y 80 sacerdotes junto con el sumo sacerdote le dijeron: no te toca a ti, oh rey Usías, ofrecer incienso. Dice la Biblia que eran hombres valientes. Y le dijeron al rey: no te toca a ti. Y el rey se llenó de ira. Y le brotó la lepra en la frente. Y lo sacaron del templo y lo dejaron en una casa apartada. Su hijo Jotán tomó el reino y así estuvo. No dice la Biblia que tantos años, pero dice la Biblia que Usías murió leproso. ¿Qué pasó con Isaías? Fue el año que murió el rey Usías. Ese acontecimiento, murió el leproso. Y podemos aplicar lo que para poder ver al Señor en su trono santo y sublime, tiene que morir el leproso. Y es un tipo de la santificación, ¿verdad? Para poder ver al Señor en su plenitud, el viejo hombre debe morir o debo ser liberado del poder del pecado. Pero en este caso, un rey muere y eso de alguna manera, pues Isaías lo pone en el año que murió el rey Usías. El Señor se manifiesta a Isaías y se manifiesta como el Dios Santo. Isaías no tiene palabras más que decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Pero Isaías no era un pecador pervertido, era un siervo de Dios. Pero ¿qué ha estado haciendo Usías? Hablando con sus labios. Yo tengo una necesidad espiritual, aún como profeta, aún como predicador. Y el Señor por las circunstancias, murió Usías, se presenta el Señor en el templo, los serafines, su cantar, ahí está Isaías, vi yo. Y Dios permitirá circunstancias en tu vida que te van a llevar a ver tu condición. Tu necesidad es muy similar a Jacob. Escuchó que Esaú venía con 400 de sus hombres. Se asustó y mandó, ¿verdad?, un ganado y luego a otros y a sus siervos para obtener, ¿cómo se llama?, gracia delante de Esaú. A ver, ayúdeme tantito. Y llegó el momento en que separó a su familia y la puso acá, no vaya a llegar. Él moviendo todo, inclusive ora. Usted puede leer ahí de Génesis 32. Ora. Dice, Señor, ayúdame. Pero después lo vemos a él maquinando, moviendo. Hasta que dice la Biblia que se quedó solo. Solo. Aún desde antes. Dice la Biblia en Génesis 32 que él vio un campamento de ángeles. Dios manifestándose. Luego la noticia de Esaú. Luego, ¿qué voy a hacer? Luego su oración. Luego él se queda solo. Y luego viene un hombre y empieza a pelear con él. Y él empieza a defenderse. Muchas circunstancias. Hasta que se quedó solo. Isaías estuvo solo. Hubo un momento cuando murió el leproso. Murió el leproso. Y el Señor dice en Isaías, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no hizo nada. Precisamente cuando dejó de hacer algo, es cuando el Señor vino y tocó sus labios, cuando vio su condición. El Señor vino y le limpió. Mientras Jacob estaba luchando con el ángel. El ángel tocó el muslo y se descoyuntó porque no cedía. Y después Jacob se aferró al ángel, a ese hombre. Y se dio cuenta Jacob que era uno que tenía mayor poder que él. De alguna manera, en esa lucha, que indica una lucha casi cuerpo a cuerpo y rodando en el polvo, él se dio cuenta que este hombre era un ser espiritual, alguien mucho mayor que él. Y le dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas, suéltame. No. Ahora el ángel ya no estaba luchando con él, ahora Jacob estaba luchando con el ángel. Estaba queriendo que el ángel le bendijera. Y el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: yo soy Jacob, yo soy el engañador. Muy bien, pues no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y el Señor le puso Israel, el que vence con Dios. Llegó el momento en que él se aferró al ángel y dejó de luchar. Y entonces el Señor le sanó, le purificó. Hay otro ejemplo en la Biblia, Segundo de Reyes 5. Que es muy, muy diferente a tal vez la aplicación. Y solamente quiero que veamos la importancia de dejar de luchar y dejar a Dios actuar. Nos habla de un general del ejército de Siria llamado Naamán. Versículo 1 dice que era un varón grande delante de su señor. Era como un Usías en todas sus capacidades. No cualquier persona es un general, ¿no es cierto? Estrategia militar, valentía, hombría, liderazgo. Todo eso era Naamán. Versículo 1, nos dice que lo tenía en alta estima su señor, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, versículo, sigue diciendo, era este hombre valeroso en extremo. Cualidades, capacidades. ¿Pero qué? Versículo 1 al final. ¿Pero qué? Leproso. Leproso. Y de Siria, versículo 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta, de una muchacha esclava, vino la respuesta al orgulloso leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Imagínense que le llega la esposa, ¿verdad?, a Naamán. Oye, querido, ¿qué pasó? Pues dice la muchachita, ¿cuál muchachita? La que si tú vas y le ruegas, así dice, que si tú vas y le ruegas a su señor, el profeta que está en Samaria, en Israel, dice que él te sanaría de tu lepra. No dice la Biblia que esto, yo lo estoy pensando. Yo me imagino a Naamán, a ver, ¿yo rogarle? No, esto se tiene que hacer con diplomacia. Entonces Naamán va a su señor. Dice versículo 4. Él no se va a poner a rogarle al profeta. Pero versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Diplomacia. A eso estaba acostumbrado. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. O sea, Naamán llegó con cartas al rey de Israel, por eso el asombro del rey de Israel, ¿no? ¿Verdad? Llegó, ¿verdad? Este general leproso llegó y le dice, versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. No menciona al profeta. Versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué dijo? El rey de Israel tuvo un poquito más de sentido común, dijo, ¿soy yo Dios? ¿Quién es el único que puede sanar de la lepra? Dios. ¿Qué tenía que hacer el leproso cuando estaba leproso? Tenía que ir al sumo sacerdote y nada más presentarse al sumo sacerdote. Usted puede leer Levítico 13 y 14, los dos capítulos de la lepra, y yo creo que más de 30 veces dice, si lo mirara el sacerdote, se presentará al sacerdote. Si mira, lo único que tenemos que hacer es ir al sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan complicado? Porque nosotros lo hacemos complicado. Nosotros peleamos con el Señor. Nosotros, como Naamán, no estamos dispuestos a rendirnos. Queremos liberación de Dios, queremos ser mejores cristianos, pero no estamos dispuestos a rendirnos. Y así pasó: ¿soy yo Dios? Versículo 7, que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, Naamán realmente no escuchó del todo lo que la muchacha dijo. Que si rogase al profeta, no al rey. Fue hasta que Eliseo escuchó, dice versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y por supuesto, sabiendo el por qué, dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán quería ser sanado, pero siguiendo la diplomacia. Porque escuchó ahí que alguien, a lo mejor hay algún elixir o algo. No. Muchos cristianos quieren ser sanados si vienen mucho a la iglesia, si leen mucho su Biblia, si son buenos proveedores. Y gracias a Dios, todo eso debemos serlo. Y muchos cristianos, aún en nuestra carnalidad, podemos hacer eso. Podemos ser como Usías. Pero la lepra nos brota en la frente. La lepra, Levítico 13 y Levítico 14, podría brotar en la piel. Hay cosas que son muy obvias. Y en aspectos de la piel, partes de la piel que son ocultas, que no están. La lepra podría brotar en la cabeza. Cuando nosotros pensamos que todo lo sabemos. Hasta en la barba podría botar la lepra. Nuestra madurez, nuestra capacidad, nosotros saber cómo. La lepra brota. En nuestro vestido. A veces nuestro mismo vestir muestra la lepra. La lepra también brotaba en las casas, en las paredes. En tu casa tal vez es evidente que hay lepra. Pero queremos vivir la vida cristiana leprosos. Es más, la razón por la que no hay sanidad espiritual es porque ni siquiera estamos dispuestos, como ese leproso, venir a Jesús para que nos limpie la lepra, porque nos gusta vivir con la lepra. Sentimos que como somos o tenemos tanto tiempo, ya puedo yo tomarme ciertas prerrogativas. Y no es hasta que vemos al Señor en su gloria. Pero bueno, debo regresar y pronto terminar, ¿verdad? Dice, venga ahora. Y Naamán fue con sus caballos, ¿verdad? Se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se paró, fue con sus caballos, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Sabemos la historia, él esperaba que saliera el profeta. ¿Cómo el Señor trabaja? Así como con Jacob. Ahí viene Esaú con sus 400. Isaías vio al Señor en el, ¿dónde? En el templo, en su trono. ¿Qué hacía en el templo, Isaías? Señor, te doy gracias porque no soy como estos israelitas. Isaías. Ahora, eso lo estoy poniendo yo. Pero ¿en qué momento de la vida de Isaías el Señor se le presenta? El Mesías, dice Juan capítulo 12. Isaías lo vio para tratar un aspecto, una necesidad en su vida espiritual. En el templo. En el templo. Es que como cristianos, gracias a Dios porque hemos sido salvos, pero hay mucho orgullo en nuestras vidas. Mucha lepra. Y aún muchas veces venimos a la iglesia a escuchar la predicación solamente porque es algo religioso, pero no hay decisiones. Y nos vamos, leprosos. Eliseo le envió un mensajero a Naamán. Ve y dile, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Diciendo, he aquí yo decía para mí. Oh, así como el fariseo, ¿no? Que oraba para sí mismo, ¿no? Él decía para sí, saldrá él luego. Yo decía para mí, saldrá él luego, luego. Llegó el general del ejército de Siria. No, Dios no quiere reconocerte. Dios te deja solo como a Jacob y empieza a luchar contigo. Llegan momentos en tus vidas cuando Dios quiere hacer una obra que te das cuenta de lo miserable que eres. Que no eres y no somos lo que pensamos ser. Cuando hemos respondido mal, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando estamos casi en el precipicio de decisiones que uno dice, ¿qué pasa? Dios nos deja. Dice, saldrá él luego y estando en pie, eso es lo que pensaba Naamán, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Él traía su manera, él pensaba cómo lo iban a sanar. No, el leproso que vino a Jesús le dijo, si quieres puedes limpiarme. No, Señor, por favor, toca aquí, por favor, haz una oración por mí. Si quieres puedes limpiarme. Dice, no, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano. Oh, Señor, y tocará el lugar y sanará la lepra. Es lo que yo decía para mí. Y me manda al Jordán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Vinieron sus criados ¿Cuál es la clave para que Dios te sane? Es que te humilles delante de Él. Como un siervo, sí, Señor. Como Isaías, ay de mí, que soy muerto. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Se dan cuenta también la importancia o la realidad de la fe? El Señor dice que puede limpiarnos, santifícalos en tu verdad. Él puede, ¿lo cree? Vaya con Dios, humillémonos delante del Señor y dígale, Señor, límpiame, libérame de este pecado. Y Él fue. Versículo 14, descendió, finalmente fue, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y después de la 7ª vez que se zambulló, se tuvo que humillar, descendió al Jordán, que no quería, y se metió 7 veces. 3, 4, por fe. Estaba convencido completamente. Nada más. Por fe. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oh, el Señor dio esa sanidad. Tú necesitas sanidad esta mañana. ¿Estás conforme a seguir leproso? ¿Te estás esforzando por venir a la iglesia a lo mejor o vivir de la manera más honorable delante de tu familia? Muchas cosas buenas. Pero el Señor te ha sanado. Ha sanado tu manera de ver la vida, aún la vida cristiana. De modo que reconoces que aún hay más al seguirlo y que Dios quiere hacer una obra completa. O ya te estancaste, ya te conformaste. Necesitamos sanidad. Que Dios nos ayude y gracias a Dios porque hay provisión en Él. Hay provisión en Él. ¿Dios te está llevando a callejones sin salida? ¿Te sientes miserable, muerto, undone, como dicen en el inglés, como diciendo, Señor, ya. No soy nada. Gloria a Dios. Ve a Cristo. Él es el sumo sacerdote. Padre celestial, sin duda aquí todos necesitamos sanidad. Es el momento, Señor. Hemos estado escuchando esto. ¿Qué vamos a hacer ahora con lo que hemos escuchado? ¿Nos vamos a ir tal como llegamos? Tomaremos un tiempo para orar y decirte, Señor, yo soy este leproso. Sé propicio a mí el pecador. Mis acciones, mis actitudes. Necesito que me purifique, santifica mi corazón. Llévame a circunstancias en las cuales me quebrantes completamente delante de ti, Señor. De tal manera que no pueda yo hacerme a ningún lado, tratando de escabullirme. Y sí, Señor, te pido, por favor, para que tú hagas eso en cada uno de nosotros. Que veamos nuestra miserabilidad. Cuando explotamos, cuando pensamos, cuando hacemos un pecado, que es una práctica. Necesitamos sanidad, Señor.
concédenosla. No está en nosotros. Solamente tú puedes hacerlo. Permítenos creer que tú, en ti hay poder y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos puede librar del pecado y de la muerte. Que tú puedes avivar al que está apático. Tú puedes, Señor, liberar al cautivo de malos pensamientos, de malas palabras, de malos deseos. Tú puedes, Señor, tratar con nosotros. Te pido que tu palabra no vuelva vacía en esta hora. ¿Cuántos hermanos en esta mañana dicen, pastor, yo necesito esa sanidad? Dígaselo a su Señor, dígalo, venga a Cristo, vaya a Cristo. Él es el sumo sacerdote. Dígale aún como David dijo, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conóceme, prueba mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Dile, Señor, muéstrame si hay lepra. Los motivos míos, en los más profundos de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Mis sentires. Señor, y perdóname, límpiame. Señor, de ti no me puedo ocultar. Tú sabes lo que hago en lo más íntimo, en mi secreto. Dígale, oh, que el Señor se muestre en tu vida. Que lo puedas ver en su santidad y darte cuenta de tu condición, darnos cuenta de nuestra condición tan indigna, tan... nuestro ser, que es, no es digno y no honra al Señor que tanto dio por nosotros y que nos hemos conformado a esa manera de vivir, tal vez ya por meses, años. Pero Dios puede purificar nuestros labios, Dios puede cambiarnos el nombre, darnos victoria en nuestras vidas. Dios puede limpiarnos como ese leproso. Dios puede sanar, limpiar y que la piel quede como la de un niño, como Anamán. Dios puede quitar aún ese deseo por el pecado, por un pecado en particular. Dios puede. Cristo puede. Pídeselo al Señor. Ríndete a Él. Pero, amados hermanos, ¿realmente usted cree en esto? ¿Lo cree, amado hermano? ¿Lo necesita? Porque Cristo no vino. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si usted no lo necesita, si usted no cree que... No, Dios no va a hacer una obra. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Señor, haz esta obra en esta iglesia, por favor. En nuestros hogares, nuestros hermanos, en nuestras vidas. Para ser más puros, más santos, más pacientes. Tener mayor discernimiento espiritual, más fieles, más constantes. Más espirituales. Más poniendo nuestra mirada en ti. Más de Cristo, menos de nosotros. Ayúdanos, Señor. Haz esta obra, que esto no es solamente un mensaje allí hablando de historias. Esto es una realidad, esto es posible. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Haz tú esta obra, Señor. No nos dejes tranquilos. Aún al salir de aquí, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción. Encuéntranos solos, que tu Espíritu y tú, Señor Jesucristo, empieces a pelear con nosotros, a luchar. Dejarnos, no, tienes que arrepentirte. Mira tu condición. Mira cómo quieres hacer tu propia voluntad. Mira que no quieres dejar eso. Y vas a la iglesia y te llamas cristiano y mira, tienes tantos años No nos dejes tranquilos, Señor, hasta que podamos nos arrepintamos y te pidamos perdón y clamemos a ti por sanidad. Tal vez necesitaremos un proceso largo de sanidad en algunas áreas, pero hazlo, Señor, por favor. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Tu Espíritu nos guíe y haga esta obra en nosotros, tan necesaria. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.